El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes.
Pero la desinformación es nuestro pan de cada día.
Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara.
A estos momentos se los denomina
error de conexión.
Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro.
Muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf.
Y yo soy Maniac.
Y esto es
Error de Conexión.
Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Después de tanto tiempo, hemos vuelto a mostrar el panorama que nos rodea a Bolivia y al mundo. Agradecemos la cooperación y todo el apoyo que hemos recibido para volver a realizar nuestras operaciones normales y también recordarles en qué redes sociales encontrarnos y estar en comunicación con nosotros.
Claro que sí, les invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos pueden dejar su comentario u opinión de las noticias que estaremos comentando el día de hoy. Y también estamos presentes en las plataformas de Spotify, Radio Public, Google Podcast, iVoox, TuneIn y CastBox, donde pueden escuchar todos nuestros episodios. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Bueno, estando ya a puertas de una barrida política como son las elecciones confirmadas para el mes de octubre, se han visto diferentes maneras, diferentes motivos en los cuales los partidos están movilizando para captar la atención de toda la población en general. Mientras tanto, Bolivia sigue atravesando este índice de incremento y también deceso de varias personas a través de esta enfermedad conocida como el COVID-2019. Bolivia este día despierta y también termina con 106.065 casos confirmados y más de 4.000 decesos a nivel nacional. El departamento de Santa Cruz sigue posicionando en primer lugar en contagiados, pero recordemos que este departamento ya perdió su nominación a los de números crecientes en contagios y ha empezado a reducir los mismos. Por otro lado, el Departamento de La Paz es el que más número de contagios ha registrado desde finales del mes de julio, teniendo casi 2.000 al día. Tras los rastrillajes que realizó el gobierno municipal, se llegó a estabilizar un porcentaje de casi 1.000 contagiados por día y esperemos que empiecen a caer en los siguientes días.
Y bueno, también teniendo como este panorama se está conflictando aún más, tenemos que hablar la división que existe dentro del área política en Bolivia, tomando en cuenta como una de las principales claves que parte del Senado en la actualidad se encuentra con una posición en la que el Movimiento al Socialismo, también conocido como MAS, que es el partido que estaba conformado por el expresidente Evo Morales, tiene una mayoría de porcentaje. Y ellos de forma autónoma están generando leyes y normativa que va en contra de lo que se está estipulando por el gobierno de transición, lo cual está generando un claro y abierto conflicto constante y continuo que está llevando a múltiples contradicciones. Y bueno, vamos a empezar hablando de eso el día de hoy.
El Senado aprueba una ley que obliga a continuar con la educación virtual y el pago del bono Juancito Pinto. El 3 de agosto fue lanzado una ley que clausuraba el año escolar en todas las entidades educativas, fiscales, privadas y de convenio. Sin embargo, las razones fueron muy obtusas, ya que se estipulaba que las medidas en las cuales se había podido prolongar o activar el año escolar, que sería la educación virtual, no abarcaba todo el territorio boliviano. Y de hecho, este tema no fue tocado en varias zonas rurales del país. Entonces, el Senado lanzó una clausura definitiva el 3 de agosto. Por casi dos semanas, Bolivia vivió sin clases. Los estudiantes no tuvieron otra más que recluirse en sus habitaciones y en sus hogares. Pero pasando este tiempo, justamente esta semana, el mismo Senado que clausuró el año escolar amplía una nueva ley la cual obliga a continuar con la educación virtual para continuar con este año. Y no solamente eso, sino también exige el pago del bono Juancito Pinto.
Bueno, tenemos que poner clara la situación. Todo este panorama se dio inicialmente en la clausura del año escolar, fue por parte del gobierno nacional, que dentro del Ministerio de Educación se decidió realizar esta acción. Pero actualmente el Senado, que ya está ejerciendo otro tipo de poder, está viniendo a desvirtuar por completo esta ley. Entonces quiere buscar que las clases se normalicen, por lo cual ha generado una discrepancia muy grande en los estudiantes, principalmente ya que muchos de ellos ya se estaban predisponiendo para iniciar otro tipo de estudios del siguiente grado, y sobre todo los que eran bachilleres o que se encontraban en sexto de secundaria estaban buscando ya otras alternativas a la educación para prepararse para la universidad, o incluso ya estaban tomando clases en diferentes universidades que estaban abriendo oportunidades al mismo, lo cual actualmente ha generado este sentimiento de confusión en los mismos. A su vez, muchos de los maestros y docentes, de forma independiente para los grados iniciales, estaban continuando con las clases virtuales, pero ya esta vez con un incentivo que se le iba a dar a los profesores de forma voluntaria por parte de los padres, para que ellos no sufran dificultades en el aprendizaje dentro del próximo nivel que les tocara. Todo esto de golpe es cambiado por el Senado y por su presidenta, que es la señorita Eva Copa, la cual decidió cambiar esta ley para desvirtuar por completo y obligar a que la educación se vuelva virtual. Una de las principales razones por las que se había suspendido y hecho la clausura del año escolar por completo era que dentro de las capacitaciones que estaba haciendo el Ministerio de Educación se dieron cuenta que las clases virtuales no eran posibles realizarse de forma equitativa en toda Bolivia, tomando en cuenta inicialmente que los medios de comunicación y específicamente el internet es un medio de difícil acceso en el área rural, donde no todas las personas cuentan con smartphones o con los medios necesarios para conectarse a una red inalámbrica ni con computadoras para lo mismo. Entonces todo esto generó una pelea constante con los profesores del área rural, con que ellos y con parte de los comunarios estaban buscando volver a las clases presenciales, y para evitar los contagios el gobierno nacional de transición decidió clausurar el año escolar para evitar este tipo de dificultades, porque la situación se estaba tensando cada vez más. Y sin embargo todo esto da un giro inesperado, en donde el Senado orienta a que toda la educación se haga de forma virtual, y que al mismo tiempo simplemente da un señalamiento libre de que cada unidad educativa interprete como quiera y se dé los medios necesarios para hacerlo. Sin embargo, no provee de herramientas ni de recursos específicos con los que se pueda realizar, ya que el Senado no tiene a disposición directrices, normativas, regulaciones o personas especializadas en este área que puedan dar sugerencias o hacer los cambios necesarios que se requiere para la educación virtual. Y si bien se han tomado sugerencias de utilizar los medios de comunicación como es la televisión y la radio para impartir clases, esto ya era abordado anteriormente por el Ministerio de Educación y se dieron cuenta que no era posible porque iban a interferir o se tenían que crear nuevas emisoras de radio únicamente dedicadas a impartir clases, y estas tenían que tener su distribución nacional y al mismo tiempo contratar a las repetidoras para que llegue a toda Bolivia, que actualmente no se cuenta, porque para generar estas clases virtuales se tiene que generar el contenido necesario para educar y al mismo tiempo un contenido diferenciado para que todas las personas, todos los estudiantes puedan entenderlo. No se han tomado las medidas necesarias para tomar esta decisión de volver a las y continuar con las clases virtuales. En lo personal puedo decir que es realmente muy político todo lo que se está haciendo dentro de Bolivia, y que es una lástima esta falta de unidad en un momento de tensión mundial que se está politizando por completo.
Bueno, como ustedes saben, Error de Conexión no solamente se dedica a plantear los problemas que está viviendo nuestra comunidad, sino también dar unas cuantas soluciones. Pero antes de eso, tenemos que hacer un pequeño panorama de los puntos más importantes que tienen que abordarse al respecto de implementar la educación virtual a nivel nacional. Nos encontramos ante un gran paro en la accesibilidad al internet y a diferentes medios, como dijo mi compañero. Exactamente, los datos oficiales de 2020 señalan que solo el 16% de los hogares bolivianos, que son alrededor de 3.1 millones, tienen acceso a internet. Fuera de ese 16%, todos los demás se encuentran aislados de esta tecnología. Y no solamente internet por cable, sino también de manera inalámbrica. Este es uno de los puntos más importantes, ya que al ser la educación virtual implementada a nivel nacional, se estaría perdiendo un gran porcentaje de personas que puedan acceder a la misma. Sin embargo, tras estas acciones, varias empresas, entre ellas Entel, ha tomado la iniciativa de lanzar programas y precios especiales para dar este requerimiento diferenciado hacia los estudiantes de los diferentes niveles en los cuales ellos se encuentran. Así es como se han lanzado diferentes paquetes de internet conocidos como teleeducación, y mediante los mismos varios han podido acceder. Sin embargo, las dudas y las quejas de varios padres de familias también llevan a pensar de que esta situación tiene un tinte demasiado forzado. ¿Por qué nos obligan a que nuestros hijos accedan a la educación virtual sí o sí, si ni siquiera podemos tener un smartphone en la casa, si ni siquiera podemos comprar una laptop, si ni siquiera podemos conseguir algo de este tamaño, algo que nos permita acceder a la internet?
Este planteamiento se ha repetido constantemente y las quejas no solamente estaban quedándose dentro del Ministerio de Educación, sino con incluso unidades educativas. Inicialmente hay un grupo generoso y grande de la población que no tiene acceso a internet ni a tecnología necesaria para realizar clases virtuales, como se denominan. Y hay otro porcentaje de la población que no puede pagar los recursos necesarios, que si bien puede tener la tecnología, pero por la situación económica que está atravesando el mundo entero, no tienen los recursos económicos para mantener un servicio de internet continuo para estas clases. A su vez, surge el área y el sector de la educación privada, el cual también estaba reutilizando y estaba forzando incluso e intimidando a los padres de familia para que ellos continúen pagando las mensualidades con suma normalidad sin ningún descuento, y que al mismo tiempo no estaban impartiendo en muchos casos las clases virtuales, lo cual, bajo amenazas de que el estudiante no iba a pasar de curso, que no se le iba a dar una libreta o no se iba a asegurar una plaza para el próximo año, fueron las medidas que constantemente estaban apretando al Ministerio de Educación y que hizo que se viera obligado a clausurar el año escolar. A su vez, tenemos que señalar el otro frente, donde los maestros se suponía que estaban recibiendo clases en las cuales les permitía utilizar recursos tecnológicos para prepararse para una educación virtual, el cual aparentemente fue un completo fracaso, ya que no se pudo implementar, y por más de 3 meses se realizó estas capacitaciones constantemente con el objetivo de normalizar la educación de forma virtual, pero con todas estas trabas, todo el panorama se complicó lo suficiente como para cancelar el año escolar por la principal razón de que no se puede volver a las clases presenciales, tomando en cuenta que el pico de crecimiento de los casos de COVID-19 dentro de Bolivia no han tenido un descenso, sino se han ido incrementando con el tiempo, y esto afecta por completo la educación y serían uno de los sectores más vulnerables que constantemente por la misma edad en la que se encuentran entran en contacto, y que podrían ser un poco irresponsables al momento de estar en un aula o en una situación de clases por la inocencia que tienen en ese momento y por tal vez desconocer la situación y la gravedad de la situación que estamos enfrentando en la pandemia. Por cuidar la salud de los niños, se decidió anular las clases, pero directamente ya esta semana el Senado cambió de opinión y hizo inválida esta resolución, y se apoya en puntos que anteriormente ya habíamos mencionado, de que esto se tiene que hacer, que no se puede perjudicar a los estudiantes, y todas estas afirmaciones que se están dando, si bien algunas pueden considerarse reales, pero no todas son de vital importancia como para anular o no dar una solución específica a este problema.
Bueno, otro de los puntos más importantes para no poder tener la capacidad de implementar la educación virtual en todo el territorio nacional es el mismo eje de orientación que está tomando esta misma medida. ¿Por qué razón? Si han escuchado las reuniones de educación virtual que presentan algunos maestros, están agarrando el mismo sentido que ellos toman en una clase presencial. El mismo término socrático donde el maestro imparte la clase y luego pide preguntas. No, de esta forma están simplemente tratando de imitar el mismo concepto que se vive en las aulas presenciales, que no se puede vivir a larga distancia en estas clases virtuales, ya que el mismo factor no permite esta conexión, no permite incluso la atención de los muchachos que ahora están prácticamente con un mundo en sus manos, que tienen esta tendencia a perder la atención, y por lo cual a veces se saltan clases, a veces se saltan exámenes y no presentan trabajos con el simplemente hecho de que no han entendido la lección porque no pueden estar cerca de su docente. Ok, el mismo eje ya está mal, ya que si piensan trasladar el aula presencial hacia el campo virtual, hacia la distancia de los demás de sus estudiantes, no lo van a poder realizar. Tendría que tomarse ejemplos de la educación alternativa que han funcionado en varios países, entre ellos el método Harvard, que este se basa en la proyección de trabajos de cooperativos y también de desarrollo en los mismos estudiantes, que ellos puedan desarrollarlos obteniendo todos los datos posibles. Más que todo se basa en la investigación de los mismos, entregar trabajos que ellos, los chicos, puedan realizarlo con la ayuda del internet y de diferentes, de todos los medios que les rodean. Otro de los medios que pueden aplicarse para la educación virtual en Bolivia es el MED, la pedagogía de Doman, el cual piensa en mostrar ciertos estímulos a los estudiantes por diferentes medios, ya sea el visual, el auditivo, y de esta forma poder instruirlos para poder realizar las diferentes obligaciones que ellos tienen en la clase virtual, ya sea de manera multimedia o incluso de diferentes otras formas. Pero si, como ya les expliqué, no se puede optar de la misma forma de trasladar lo que ellos hacían en el aula hacia las clases virtuales que están impartiendo. Fuera de eso, también tenemos diferentes otros ejemplos, pero como decía Maniac, los maestros tuvieron 3 meses para poder instruirse en estos temas. Pero yo te tengo otro dato, Maniac. Los maestros tienen un año entero para optar en cursos de diplomado gratuitos en el Profocon, que si bien es complicado, sí, y para titularse tienen que pagar más de $2,000 con un diplomado, estos son obligatorios para cada uno de ellos, para poder mantener su cargo, para poder mantener su posición y el ítem que ellos poseen, tienen que asistir a las clases del Profocon. Aquí es donde se les imparte todo lo que refiere a nuevas técnicas de enseñanza, la implementación de educación virtual, diferentes métodos de educación alternativa. Prácticamente es pedagogía que tiene que ser tomada sí o sí en cada tiempo de un año o incluso en meses. Pero varios maestros no lo están haciendo. Piensan que su ítem es eterno y que al estar agregados a una cocina política o incluso al magisterio, pueden saltarse estas normas y seguir con el mismo estándar que han implantado desde el comienzo de su carrera. Entonces, no es de esta forma. Si los estudiantes van a hacer el esfuerzo de conseguir estos mecanismos, como es internet, un aparato que les permita unirse al internet, la atención posible en un mundo completamente globalizado y con ese aparato en las manos que les permite sencillamente perder el hilo de la conversación y de la enseñanza, si esos estudiantes están dando esto de sí, pues los maestros mínimamente tienen que empezar a tomar clases dentro del Profocom o incluso dentro de otras entidades, como es el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, que cada semana tiene cursos respecto a pedagogía en su Facultad de Humanidades, la Universidad Salesiana y muchas más.
El panorama que estamos viendo principalmente se debe a una mala organización que se ha realizado dentro también del gobierno de transición y al mismo tiempo la mediocridad en la educación boliviana, que ha sido otro de los puntos más grandes en lo que refiere a este sistema que se implantó durante los anteriores pasados 14 años, donde no se hizo una absoluta mejora en las formas de educación, implementando nuevos métodos, una nueva pedagogía. Simplemente buscaron el adoctrinamiento, el cual se pudo observar claramente, y no actualizar el método de enseñanza, ni tampoco dentro de las universidades o dentro de las normales que prepara a los profesores, se implantaron nuevos métodos de enseñanza, métodos nuevos actualizados y educativos, los cuales actualmente están perdiendo vigencia por completo porque no han sido actualizados. Y aparte de eso, el considerar que los profesores llegan a tener estos ítems dentro de la educación, que consideran que son eternos, en donde ejercen más de un trabajo durante el día, que les da múltiples beneficios directos económicos, y que muchos se han agarrado de esto, más la asociación hacia partidos políticos, lo cual les hace mantener dentro de ciertas unidades educativas y perpetuarse dentro de las mismas sin dar oportunidad a nuevos profesionales, es otro de los problemas que hay en Bolivia. Eso se podría considerar un cierto nivel de corrupción que existe en la educación. Ahora bien, esto pasando a una situación tan complicada como la que se está viviendo ahora, pocos, absolutamente pocos, son los las instituciones educativas que se estaban preparando, que tenían un mínimo de preparación para una situación como la que se está viviendo ahora. Y sin tomar en cuenta que las nuevas generaciones, el tipo de aprendizaje que tienen es diferente, la forma en la misma que se tiene que interactuar con ellos es completamente diferente a generaciones pasadas, ya que en la actualidad estamos expuestos a un gran contenido multimedia por diferentes áreas, por diferentes medios que nos permiten conseguir entretenimiento gratuito, y lo que al mismo tiempo es completamente perjudicial para una persona que se encuentra en su domicilio y a merced de un montón de distracciones. Entonces, todo esto no se debe actualizar. Los métodos de enseñanza virtual son completamente diferentes a los presenciales y han caído muchas veces en el error de que los profesores ahora, pensando que tienen más libertades, incluso deciden enviar simplemente enlaces a los que sus alumnos deben prestar atención como tarea para evitarse ellos dar la clase. Y son diferentes tipos de excusa, diferentes tipos nuevos métodos que se han utilizado que realmente no están ayudando en absoluto a los estudiantes. Muchos de ellos han mostrado niveles de ansiedad y depresión en estudios que se han realizado dentro de Bolivia, en encuestas virtuales que se han dado. Muchos de los estudiantes demuestran que sienten que no están aprendiendo absolutamente nada, o se sienten muy frustrados por la forma del aprendizaje. Algunos presentan ansiedad y otros estrés porque la carga de tarea que se está dando por mediante las clases virtuales, no solamente a nivel primario y secundario, sino también universitario, es mayor que cuando las clases eran virtuales, lo cual está siendo completamente contraproducente, porque el aprendizaje no se está realizando de forma efectiva, simplemente están haciendo recopilación de información y que va al vacío. Todo esto son niveles grandes de deficiencia académica que se tiene en los sistemas de educación en Bolivia. Una vez más lo reiteramos, porque nosotros ya habíamos hablado anteriormente de esto hace más de un año, donde abordábamos este tema, que realmente era preocupante para nosotros el adoctrinamiento que se tenía por parte del movimiento al socialismo y del expresidente Evo Morales dentro de la currícula educativa para primaria y secundaria. Y en la actualidad vemos que los profesores mismos no han sido correctamente capacitados ni actualizados en nuevos métodos de enseñanza, ni el uso de tecnologías que recién se está tratando de implantar en una situación así, cuando ellos ya deberían haber tenido por lo menos un conocimiento básico para que se pueda implantar con poco tiempo. Y pese a estas capacitaciones no ha sido posible, y eso procedió en lo que ha sido la clausura del año escolar que actualmente se encuentra en un limbo porque se supondría que desde la próxima semana los estudiantes tendrían que volver a clases, pero los profesores todavía no tienen las instrucciones necesarias ni tampoco los medios para incluso comunicarse con sus propios estudiantes. Ahora bien, todo este cambio se está viendo venir por una campaña política que se está realizando por parte de la presidenta del Senado, que tiene una afinidad política muy marcada con el movimiento al socialismo y con el candidato Luis Arce Catacora, que fue el ex ministro de Economía en Bolivia. Y no solamente vino con la reapertura de las clases y esta de forma virtual, sino también con el reconocimiento del bono Juancito Pinto, lo cual podría afectar a la economía boliviana de forma muy agresiva.
Vamos a marcar los tintes políticos que se han visto en la clausura y reapertura del año escolar. Primero, Maniac, tengo que señalar que uno de los puntos que a mí me han causado mucha polémica es este hecho que hizo la clausura del año escolar y sin reprobados, sin clausura de un año escolar en las cuales tengan que repetir al siguiente el mismo grado y el mismo nivel donde se encontraban los estudiantes. En Bolivia hemos visto varias clausuras de colegios, clausuras de universidades, pero siempre se ha respetado una norma, la cual es que si se clausura un año, al siguiente vas a tener que repetir el mismo. No, esto no es para molestar a los estudiantes o a los padres de familia. Esto es porque la necesidad de aprender tiene que ser progresiva, tiene que ser recurrente y mediática, disciplinada. Si permitimos que estudiantes, los cuales no han podido terminar un nivel, salten al siguiente, donde tienen que avanzar unas materias más avanzadas y temas más complicados que requerían que los completaran en la anterior gestión, pues sencillamente se van a perder. Y estos puntos clave de su educación van a ser arrastrados hasta ya no ser tocados prácticamente. Esto ha generado una generación muy cruda en las universidades, donde tenemos graduados, bachilleres que todavía no saben las operaciones básicas, no saben leer ni tampoco escribir. Eso es algo duro para ellos porque ellos tienen que volver a retomar esos puntos y recalcárselos hasta que puedan recién optimizarse en el aprendizaje universitario, incluso técnico. Pero el punto es que no puedes clausurar un año escolar y señalar que al siguiente todos los estudiantes van a pasar al siguiente nivel, porque estás cargando una carga que no le pertenece ni a los maestros ni tampoco a la entidad educacional. Esta carga le pertenece a los maestros de la anterior gestión y no se la puedes dar a los nuevos que van a recibir el próximo año. Esto fue tinte político. Obviamente que si iban a clausurar un año escolar y señalar que al siguiente repiten el mismo, iba a causar una gran polémica. Se lo digo en serio, en Bolivia ha pasado esto, pero nunca se ha vuelto a avanzar un grado sin que se termine el año. Y en esta nueva medida política de parte del movimiento socialismo, bueno, para señalar, la anterior medida política fue obviamente del gabinete de la señora Yanine Áñez, y ahora con la nueva del movimiento socialismo de dar el bono Juancito Pinto, pero no de la manera en que muchos estamos pensando. Ya no se va a poder entregar los 200 bolivianos de manera presencial, sino estos van a ser más bien entregados en forma de suministros para las familias que se puedan entregar a domicilio. Y aquí es donde estamos en la norma, ¿no? Tenemos 200 bolivianos del bono Juancito Pinto y el ministro dijo que la canasta familiar, bueno, ex ministro dijo que la canasta familiar es de 200. Que hagan realidad ese ejemplo. ¿Qué te parece, Meni?
Bueno, sería un digno ejemplo de a ver qué capacidad tiene el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, ahora candidato por parte a la presidencia del Movimiento al Socialismo, lo cual veríamos si se cumple su supuesto que de alguna forma causó polémica en su momento y en su momento también nosotros lo comentamos. Pero yo creo que hay que reconocer que la situación actual que está atravesando Bolivia, en donde el propio Senado está interfiriendo con los préstamos que se está realizando y ayuda económica internacional que está llegando a Bolivia, no les está aprobando. Llevan ya bastante tiempo, ya casi 3 meses sin aprobarlo. Simplemente lo dejaron por detrás para que ellos lo puedan utilizar en su momento, aprovechando la mayoría de los 3/3 que tienen dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado. Entonces, estamos viendo un panorama realmente confuso dentro de lo que se viene en el futuro. Y yo creo que antes de avanzar en este punto del bono Juancito Pinto, tenemos que recalcar algo importante, que si bien nosotros en su momento hemos criticado bastante la educación por el modelo de educación de la ley Avelino Siñani, que fue aprobada por el señor Evo Morales y por su gabinete en su momento, que tenía más tintes de adoctrinamiento dentro del área rural, sobre todo donde se ha dado con más fuerza, y dentro de la currícula en general, tenemos que reconocer que también las universidades, las cuales a raíz de la clausura del año escolar lanzaron muchos estudiantes, sobre todo de las universidades públicas, reacciones muy agresivas con respecto a los bachilleres que tenían que salir este año, a la promoción, a los de sexto de secundaria que estaban cursando este año, que directamente fueron aprobados, a los cuales lanzaron advertencias de que no vamos a aceptar a una generación mediocre dentro de las universidades públicas. Eso fue una de las advertencias que se lanzó constantemente y que realmente, en mi percepción, están completamente injustificadas, porque recordemos que dentro de las universidades públicas en Bolivia, la mayor parte de las que han llegado a obtener esta autonomía denominada han utilizado para convertir las universidades en focos de creación y de adoctrinamiento político. Muchos guiados hacia completamente las izquierdas, como es el caso de la UNSA y la Universidad Mayor de San Simón, que son los primeros representantes dentro de las manifestaciones en las calles, los que salen muchas veces y agreden a los propios policías, son parte de los universitarios que tienen esta formación guiada hacia la orientación socialista de izquierda, que constantemente se está utilizando. Son los principales en adoctrinamiento y también son los que muchas veces, gran parte de las carreras no se han actualizado a comparación de otras universidades a nivel internacional o de la propia región. No han actualizado su plan de estudios en absoluto durante los últimos 10 años y, sin embargo, ellos se sienten en el derecho de exigir a los estudiantes de sexto de secundaria que no sean mediocres. Me parece una completa absurdez, tomando en cuenta que muchos de los profesionales que llegan a salir de estas universidades, más allá de la burocracia que existe en las universidades públicas en Bolivia, cuando llegan a salir profesionales no llegan a rendir lo necesario en comparación con otras universidades igual públicas de la región. Es simplemente porque no se han actualizado, porque no tienen los estándares y porque también los docentes que tienen estas universidades son eternos. No se mueven, llevan más de 30, 40 o 50 años enseñando en la misma universidad y no salen de esos puestos de trabajo porque se han consolidado ahí. Esos mismos docentes no tienen experiencia real laboral, simplemente se la han pasado enseñando, y que estos mismos docentes o los alumnos actuales tengan el descaro de decir mediocres a los estudiantes actuales de secundaria, me parece una completa aberración, completamente arrogante, que no tiene proporción de ser ni existir, porque ni ellos mismos son lo suficientemente capacitados para poder vertir estas palabras. Es bastante polémico lo que estoy diciendo en la actualidad, pero es fácil de comprobar. Lastimosamente, muchas de estas carreras no han sido actualizadas. Algunos, si bien han buscado mejorar sus sistemas a través de cursos, talleres, pero estos llegan a ser generalmente externos, más allá de la carrera, en lo que serían diplomados, maestrías y doctorados, los cuales realmente especializan. Mientras tanto, las carreras tienden a tener un contenido completamente genérico y no actualizado ni modernizado. Las actualizaciones que se han realizado durante los 5 años han sido completamente retrasadas por más de 10, incluso 20 años comparada con otras universidades. Entonces, no pueden decir mediocres a otras personas teniendo una educación mediocre también dentro de estas universidades, teniendo docentes que, si bien tienen años de experiencia en enseñanza, pero no están actualizados correctamente o incluso no tienen mínima experiencia laboral en el área que están enseñando, o incluso ni siquiera tienen relación absoluta. Y esto, yo creo que muchos de ustedes simplemente consultando se van a poder dar cuenta. El plantel docente dentro de las universidades públicas es eterno en Bolivia y es uno de los principales puntos flacos que se tiene. Y yo creo que estas declaraciones no tienen que ir a ningún lugar y tampoco con amenazas de que los exámenes van a ser más rigurosos van a cambiar esto en absoluto. Así que tanto los universitarios y tanto los estudiantes tienen que mejorar su visión del mundo, tienen que actualizarse por sus propios medios, tienen que buscar superarse a sí mismos, pero mucho de lo que es actualmente la malla curricular que tienen y la propia educación no lo está haciendo correctamente, y es una lástima porque por eso mismo se crean profesionales mediocres, y al mismo tiempo por eso tampoco hay una fuerte especialidad dentro de Bolivia por parte de estas universidades que puedan contarse a nivel internacional. No hay méritos tan grandes que se puedan apropiar de estas universidades, que se puedan decir más allá de convenios que se tienen, pero no hay un fundamento de enseñanza, de carreras que sean un pilar internacional. Simplemente la educación es más barata en Bolivia, eso sí se puede decir, que de otros países llegan aquí a estudiar, pero hasta las propias personas extranjeras que llegan a decepcionarse de la educación en Bolivia, porque llega a ser económica, porque tampoco es buena. Y ese es uno de los principales problemas que se tiene en Bolivia y que tal vez algunas instituciones privadas en la actualidad han buscado cambiar. Algunas lo han logrado y otras están en procedimiento de hacerlo, pero las universidades públicas se han estancado en lo que sería la monotonía de que estos cambios, gracias a su independencia y a la formación de bloques políticos autónomos e independientes dentro de las propias universidades, ponen los mismos límites burocráticos que la sociedad en la que se vive, lo cual limita el crecimiento de los propios estudiantes y que hay que dejar por completo de lado. Y yo creo que hay que analizar y reflexionar en esto antes de lanzar una crítica tan absurda. Ahora, continuando con lo que sería el bono Juancito Pinto, recordemos que la crisis que se está viviendo en Bolivia ya nos ha hecho que aceptemos diferentes bonos y créditos que se están dando por diferentes organizaciones internacionales para estabilizar, para dar impulso a la economía local. Y todo esto, a su vez, tenemos que recordar que el bono familia ya se vio dado hace un par de meses, el cual beneficiaba a todos los estudiantes de primaria y secundaria, a todas las familias. Los padres de familia podían ir a recogerlo tanto de establecimientos educativos públicos y privados. Entonces, este ya fue un bono que fue solventado a todo los estudiantes, y ese podría ser considerado parte de lo que sería el bono Juancito Pinto. Pero en la insistencia de campaña política que está haciendo el Senado a través de la señorita Eva Copa como presidenta del Senado, está instituyendo que el bono Juancito Pinto vuelva. ¿Y por qué específicamente el bono Juancito Pinto? Porque el bono Juancito Pinto fue establecido por el señor Evo Morales o promulgado durante su gestión, lo cual era una de las principales banderas representativas de su gobierno. Entonces, esta es una artimaña política porque no les conviene que haya sido dado bajo el nombre del bono familia, sino tienen que rescatar ese nombre del bono Juancito Pinto para que dentro de la memoria de los bolivianos recuerden la gestión del señor Evo Morales. Es una táctica política la que están utilizando. Ahora bien, tienen que ser analizada por los economistas, porque todas las decisiones arbitrarias que está tomando tanto el Senado como el gobierno de transición van a tener efectos futuros en la economía boliviana, ya que todos estos préstamos que no están siendo viabilizados rápidamente están generando una tranca económica, ya que estos préstamos que están llegando del extranjero, una vez que llegan al país y son aprobados, empiezan a ser redistribuidos en diferentes áreas para que la economía vuelva a fluir, y esto hace que el motor productivo de Bolivia marche más rápido. Pero mientras más tiempos tardan en aprobarse, más tiempo tarda en reactivarse la economía de forma completa, y al mismo tiempo más tiempo tardaremos en pagar estos dichos bonos y todo lo que viene en su conjunto. Y tomando en cuenta eso, los bonos que actualmente el Senado está aprobando, podemos decir que no tienen ni pies ni cabezas, porque no están apoyados dentro de un estudio económico el cual respalde que estos bonos vayan a ser rentables para Bolivia, de un acceso fácil en el cual se puedan pagar a corto plazo para que se puedan retribuir a las arcas del Estado para mantener una estabilidad económica, ya que con tanto gasto público que se está haciendo, de a poco se va a gastar y se va a ir debilitando la economía y el propio valor de la moneda nacional, lo cual va a ser muy perjudicial para el próximo gobierno que llegue a implantarse en Bolivia, a que llegue a ganar dentro de las próximas elecciones. El panorama que se está haciendo es una lucha completa con los recursos de todos los bolivianos por parte de un sector en específico o por parte de otro. No se están haciendo estudios serios, profesionales ni objetivos, y es una completa lástima porque la crisis económica que se está viviendo y se va a vivir a nivel mundial va a tener una repercusión aún más fuerte en Bolivia por estas malas decisiones.
Bueno, ¿cuál es tu opinión de este tema? ¿Será que todas estas medidas que están tomando ambos bandos políticos solamente están jugando con la educación en Bolivia? ¿Existe alguna forma de poder implementar la educación virtual y también actualizar los ejes de educación en los cuales tienen que formularse? Todo esto, coméntalo en la caja de comentarios para tener más información y compartir un poco una solución a este problema. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta semana también se lanzó una ley de diferimiento de créditos por medio de las entidades financieras. Sí, chicos. Antiguamente, el gobierno había lanzado una especie de condonación y permitido a varias empresas y a varias personas acceder a créditos por encima de los 5.000 bolivianos. Con la cláusula de que los pagos de los mismos serían leves y también tardíos. Sin embargo, tras esta medida que fue lanzada por parte del gobierno para la pequeña y mediana empresa y para otras entidades, no se puso en claro uno de los puntos más importantes, que es la diferenciación entre empresa pequeña y empresa pequeña y empresa mediana. ¿Por qué razón? Todos estos pagos de bonos tienen que terminar hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Si bien estos tenían una prórroga, estos estaban en una ley que los condonaba y los perdonaba hasta final de año, todos, por más que no hayan recuperado lo invertido o que puedan pagar, tienen que realizarlo hasta finales de este año. Todas, pequeñas y medianas empresas. Es decir, si tu empresa en este tiempo no ha podido consolidar su deuda, pues tienes que hacer algo urgente porque no hay manera en la cual se pueda alargar esta medida.
Bueno, para explicarlo de una forma un poco más sencilla, se había realizado anteriormente una ley en la que se mostraba que los créditos y el cobro de los intereses por parte de los bancos, de las entidades financieras a los diferentes emprendimientos, negocios y personas particulares que habían realizado algún tipo de préstamo, tenían y vencían, y a partir del mes de agosto en adelante se iba a cobrar con regularidad. Esa era la ley que se tenía anteriormente planteada. Entonces, el señor Óscar Ortiz, actual ministro de Economía, lanza una nueva reglamentación de diferimiento de créditos que va a estar en vigencia a partir del mes de septiembre, con el objetivo principal de que los créditos que se tenían que empezar a cobrar a partir del mes de agosto se posterguen hasta el mes de diciembre. A su vez, establecer una reglamentación clara, ya que anteriormente no se lo había hecho de esta forma, y muchos bancos ya estaban acosando a los acreedores para que realicen el pago, tomando en cuenta como uno de los principales pilares que es la postergación del pago de los intereses y evitar el acumular los intereses, que era una de las maniobras que estaban realizando muchas entidades financieras, las que todo lo que se estaba acumulando durante los meses de golpe se cobraban y se tenían que empezar a cobrar en agosto. Esa era una de las estrategias que se estaban utilizando, pero sin embargo la ley motivaba a que estos intereses se aplazaran, se dieran 5 meses más adicionales si tenías un crédito a 5 meses para que puedas pagarlo. Una vez pasada la pandemia, recién se puedan reactivar los cobros. Esa era la idea principal. pero no había una reglamentación clara. Y gracias a Óscar Ortiz se ha dado una disposición un poco más clara y comprensiva, y limitando también a estas entidades financieras que de alguna forma se querían aprovechar de las personas y realizándoles cobros e incluso acoso para que paguen las mismas. Con esto se tiene un panorama un poco más estable dentro de las personas que habían pedido algún préstamo bancario.
El punto más frágil en este tema es de que en la misma ley que está estipulado se da un mayor beneficio, una mayor accesibilidad a los créditos y también un leve bajón en lo que refiere a intereses es a los sectores de comerciantes y tránsito. Los conductores tienen estos beneficios y poco a poco todo el conglomerado de entidades financieras y de la mediana empresa, incluso Asoban, ha pedido que se revise mejor esta norma para poder de una vez por todas diferenciar hasta cuándo pueden consolidar sus deudas. En pocas palabras, aquellas empresas que no han podido cubrir la deuda en sí que le deben a las diferentes entidades financieras deben poseer un tiempo más allá del 31 de diciembre para poder consolidarlas. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo de cuarentena que hemos vivido, muy pocas empresas han llegado a levantarse. La mayoría de ellas han cerrado, han despedido personal hasta tal nivel que han perdido números rojos. Y hoy en día estas poseen una deuda enorme con el Estado y con las entidades financieras. No podemos exigirles que eliminen su deuda hasta el 31 de diciembre si es que no tienen el dinero suficiente. Es lo que dicen los grupos de microempresas y al mismo tiempo Asoban mismo.
Esta ley de diferenciación dentro de los cobros es muy importante, tomando en cuenta que la reglamentación está llegando bastante tarde a nuestro país, porque tenemos que tomar ejemplos como en El Salvador, que al inicio de la pandemia el presidente Nayib Bukele realizó una ley específica para cualquier préstamo bancario que se haya realizado, el cual se iba a postergar y aplazar y no se iba a ser acumulativo, y ese era uno de los puntos principales que le había presentado. Tomando este ejemplo, se intentó hacer lo mismo en muchos países, pero en Bolivia específicamente no se dio una reglamentación clara de la cual se pudieron aprovechar muchas entidades financieras hasta la actualidad. Ahora bien, esto es una medida muy necesaria para cualquier gobierno de cualquier país del mundo en la situación que se está atravesando en la actualidad. No podemos descuidar que el motor productivo de todos los países es precisamente los pequeños emprendimientos, los pequeños negocios, los que tenían préstamos pequeños para lanzar sus negocios o para sostenerlos. Lastimosamente, gracias a que no se tenía una regularización específica y clara, muchas empresas, muchos emprendimientos, muchos negocios tuvieron que cerrar durante todos estos meses, ya sea por el completo acoso que tenían por parte de los bancos o incluso por los despidos que quisieron hacer. Pero bajo la ley que sacó el gobierno de transición no se podían realizar despidos, entonces muchas empresas tuvieron que tomar la decisión de declararse en quiebra para evitar el pago completo de los sueldos y al mismo tiempo para evitar que los acreedores fueran a por ellos con todo este acoso. Entonces, toda esta situación, lastimosamente la reglamentación se ha tardado, pero aún así sigue siendo útil durante los meses que quedan del año, ya que esta cuarentena no se ha terminado por completo y no se está volviendo a la normalidad, ya que los índices de contagio aún siguen creciendo.
Hay que aclarar también otros temas. El rubro de choferes y mercantes no se ha detenido desde el comienzo de la pandemia. Y eso lo tenemos incluso evidencia en video de varios medios de comunicación. ¿Por qué razón? Hubo grandes, enormes mercados ilegales que abarrotaron las calles de todo, de todas las ciudades del país. Hubo transporte ilegal entre diferentes departamentos e incluso saliendo de la frontera entre Bolivia y Chile. Nadie medía el control de esto, nadie regularizaba estos temas porque estaban ante la ley ficticia de la palabra de que lo hacen para salvar a tu familia, lo hacen para dar pan, para poder traer pan a la casa. Sin embargo, imagínense, desde aquel entonces Las medidas y el trabajo de estas personas no se ha detenido. Mientras tanto, de todas las personas que están en el motor económico del país, sí lo hizo. Todas las personas que por lo menos realizan una operación en lo que refiere a la microempresa y a la mediana como tal, han perdido demasiado. Mientras tanto, otras personas que están debajo de este sistema de ilegalidad y en los negocios familiares, como se les denomina, sencillamente han tenido que ver esta irregularidad, esta desigualdad. Sin embargo, como muchos ya lo estarán diciendo, no es que yo quiera decir que simplemente por el hecho de salir a trabajar en tiempo de cuarentena son unas malas personas. No, ellos tuvieron sus razones, pero al mismo tiempo pusieron en peligro la salud de varias personas. Y también que hoy en día haya este conflicto de desigualdad entre estos sectores del trabajo que se vive en el país.
Y bueno, para solucionar ese panorama que hubo por parte de los gremiales, principalmente personas del comercio informal, las cuales no están amparadas bajo ningún tipo de facturación ni ley, que se vieron obligadas obviamente por necesidad a salir de y romper la cuarentena y para reactivar sus negocios, acompañada del sector del transporte también, esto en específico, que fue la falta de regularización, la falta de reglamentación, se vieron ampliamente afectadas las microempresas que no tenían las mismas oportunidades o que ellos querían mantenerse dentro del área de la legalidad para no cambiar esto. Tomemos en cuenta que se tardó 3 meses en implementarse por completo y en volverse a activar el servicio de delivery tal cual, que fuera completamente legal en la mayor parte de los departamentos, y asimismo cambiar esta situación de que era en confinamiento estricto a un confinamiento dinámico. Esto afectó ampliamente a la economía y estos emprendimientos y estos negocios que están dentro y que de alguna forma favorecen al motor productivo de Bolivia. No es que los otros negocios y microempresas no lo hagan, sino es que ellos, dentro de lo que es el micro comercio, no facturan, entonces eso no tiene una retribución directa hacia las arcas del Estado para un crecimiento económico y un desarrollo a largo plazo. Y esa sería una de las principales diferencias que se puede hacer. Si se hubiera tenido una correcta reglamentación e implementación desde el principio, muchas de estas no se vieran afectadas como se ven afectadas en la actualidad. Y eso fue uno de los principales errores. Pese a todo esto, como lo decía, aún así, aunque con todos los errores y con ya muchas empresas que han sido despedazadas en el camino, sigue siendo de ayuda este replanteamiento de esta situación, de este tipo de ayuda y este tipo de beneficios que se está dando, ya que muchas personas que fueron despedidas están iniciando nuevos negocios, los cuales están accediendo a microcréditos y con un interés relativamente bajo para poder implantarse en la sociedad y tener una nueva actividad económica que sea diferente a la que anterior, previa a la pandemia, tenían. Es necesario, estos cambios se tienen que hacer, pero se hubiera podido ser evitado muchas de estas cosas con una correcta reglamentación.
Bueno, vamos a pasar al último tema de la agenda, y esta vez vamos a movernos de nuestro estado boliviano hacia los Estados Unidos, porque la huella que ha dejado la muerte del señor George Floyd no puede ser borrada, ya que varios sucesos de policías contra civiles se han visto implementados en esta semana. Porque fue registrado el asesinato de un hombre afroamericano conocido como Jacob Jay, el cual fue brutalmente baleado por agentes de la policía cuando él trataba de ingresar en su auto sin provocar ningún malestar.
Tenemos que aclarar que dentro de las protestas que han resurgido durante la pasada semana fueron a causa del primer asesinato que se realizó por parte del ejercicio de fuerza bruta por parte de uno de los policías contra el señor George Floyd en Estados Unidos, que hizo resurgir el movimiento Black Lives Matter, el cual estaba reivindicando los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos y a su vez en penalizar por completo el nivel de agresión y de fuerza que puede utilizar la policía, ya que esta no tiene un control, mesura ni un juicio que se les pueda hacer en Estados Unidos. Sin embargo, estas protestas que ya se vivieron hace algunos meses cambiaron de rumbo completamente y poco a poco se estaban calmando. Sin embargo, esa vez con el asesinato del señor Jacob Blake resurgieron, porque el señor Jacob Blake, el cual se disponía a ingresar dentro de su vehículo personal, el cual era propio de él y dentro del cual se encontraban también sus hijas, simplemente él deseaba ingresar en su auto y los policías que se encontraban cerca, según declaraciones y según lo que se supone que ellos vieron, era que el señor Jacob intentaba robar este automóvil. Sin embargo, él, sin ningún signo de agresión ni de violencia, se dispuso a entrar en el mismo y, como los policías pensaron que estaba robando este automóvil, y a sus espaldas de él, sin otra pregunta, sin ejercer ningún tipo de contacto verbal que confirme o no confirme que ese auto le pertenecía o no, decidieron dispararle en la espalda 7 veces, lo cual reactivó todo este movimiento de Black Lives Matter de este año nuevamente, después de la muerte del señor George Floyd, y lo cual está motivando una ola de protestas completas contra la violencia policial.
No solamente ellos, sino en varias ciudades alrededor de los Estados Unidos, se están volviendo a levantar estos grupos que apoyan esta lucha simbólica contra las medidas de ataques que están tomando la policía contra los civiles y principalmente contra afrodescendientes. Sin embargo, el panorama ha cambiado. Están haciendo un nuevo movimiento que se llama Blue Lives Matter, el cual se destina a el apoyo de los policías y también a diferentes situaciones en las cuales ellos han tenido que poner su vida en riesgo y que, según este movimiento, tiene que ser respetado y corroborado.
Bueno, tenemos que reconocer que dentro de Estados Unidos se está polarizando la situación. Recordemos que dentro de los próximos meses se van a celebrar las nuevas elecciones presidenciales y que al mismo tiempo toda la situación y convulsión social que se está viviendo va a tener su repercusión política. Y dentro de estas personas que están apoyando al sector de los policías, ellos son un sector que también está a favor del uso de armas y la legalización y venta y uso de armas en todo Estados Unidos. Y precisamente en el estado de Wisconsin, en Alabama, hemos visto que estas protestas han iniciado precisamente en la ciudad de Kenosha, donde sucedió el asesinato del señor Jacob Blake. Durante las manifestaciones salieron como contraprotesta el sector que es Blue Lives Matter, al mismo tiempo como contraprotesta a Black Lives Matter. Entonces, ciudadanos que supuestamente tenían preparación policíaca o semi-militar, se podría considerar, salieron a las calles, y ya que en este estado es legal la portación de armas, estas personas que apoyan a los policías salieron con armas de fuego a las calles como muestra de respaldo a la policía, que ellos estaban cumpliendo su trabajo. Se supone que ellos estaban cuidando de los ciudadanos y que se les tiene que también respetar y que no se les simplemente se les puede cancelar por completo. Esta era la visión que se tenía por parte de este grupo. Sin embargo, estas protestas empezaron a escalar en diferentes niveles de agresividad, donde lo que fue inicialmente una marcha pacífica en pro del movimiento Black Lives Matter se vio encontrada con un frente de una barriada policial, la cual venía continuamente siguiendo a la misma, y que fueron sumando personas civiles con armas apoyando a los policías, los cuales estaban dispuestos a ayudar a disuadir las protestas. Y esto lastimosamente contrajo la muerte y el asesinato de 2 personas y una persona que ha resultado herida por parte de uno de estos civiles armados. Tomando en cuenta también que en la situación y en este tipo de convulsión social, muchas personas de grupos radicales que pueden ser considerados racistas también han salido a las calles, como es el movimiento incluso Antifa, que se estaba disfrazando dentro del movimiento de Blue Lives Matter, y también otros movimientos extremistas que, como es el caso de Antifa, que estaban disfrazándose dentro de Black Lives Matter. Entonces todo este tipo de convulsión social está permitiendo que estos grupos radicales de diferentes doctrinas políticas e ideologías extremistas se estén ganando adeptos y al mismo tiempo puedan manifestarse y atribuir los actos que están realizando a otros grupos que no tienen relación alguna. Y eso es lo que precisamente pasó el pasado miércoles.
La situación en los Estados Unidos está volviendo una disputa, no solamente de consignas políticas como son las demócratas y las republicanas, sino más bien una consigna racial. Como ya habíamos comentado aquí en este programa, estamos a puertas de una guerra racial en Estados Unidos. Se viven estos conflictos diariamente, pero nunca en este estado, en el cual ya se marca de por fin, de una vez, las diferencias entre ambas posiciones. Las personas que apoyan a los policías, obviamente, siempre están justificadas en ese esquema de, bueno, son vistas por el otro grupo como personas racistas. Mientras tanto, personas racistas, supremacistas, blancos. Mientras tanto, las personas que apoyan el Black Lives Matter son todas las minorías que existen en los Estados Unidos. Y esto está provocando una especie de conflicto total en el país. Solamente el próximo presidente de los Estados Unidos va a determinar el eje en la cual irá esta solución. Lamentablemente, si el presidente llega a ser el presidente, el actual presidente Donald Trump, se estarían viendo más de estos conflictos, estas protestas alrededor de todo el país por los próximos años.
Tenemos que recordar que dentro de las anteriores manifestaciones a causa del asesinato de George Floyd, dentro no se realizó ningún acto real o una declaración que pueda ser tomada como pacificadora por parte del señor Donald Trump. Simplemente evitó el tema en lo más posible y las pocas declaraciones que dio no dieron certeza o un hecho que pueda vincularse a un correcto manejo para disuadir estas protestas de forma pacífica, sino se dio el derecho a que las fuerzas policiales y militares salgan a las calles para evitar que estas protestas alcancen otro tipo de límites y se magnificaran. Eso fue junto con las declaraciones, la información que fue soltada por parte del grupo de activismo Anonymous en su momento. Sin embargo, volviendo a la situación actual de las protestas en Kenosha, en Estados Unidos, tenemos que reconocer que el asesinato de dos personas durante las últimas protestas fueron causadas por el joven Kyle Rittenhouse, que tiene la edad de 17 años, el cual se considera una persona nacionalista que está en pro de la policía al mismo tiempo y que estaba buscando de alguna forma ayudar a disuadir las protestas. Pero tenemos que ver con claridad toda la situación en la que él tuvo que hacer el uso de su arma que tenía en su poder, tomando en cuenta una cosa más adicional, que realmente la venta de armas en Estados Unidos es legal en este estado inicialmente y muchas personas pueden acceder, incluso este joven de 17 años. Ahora, Kyle tuvo la reacción de disparar y no fue como en los clásicos casos que se han dado en Estados Unidos, donde una persona como acto terrorista, incluso se podría considerar, ataca a una multitud sin ningún propósito alguno, sin ninguna reacción o justificación en ese momento aparente. El señor Kyle en esa situación fue ampliamente agredido por otras personas que fueron posteriormente identificadas como ex reclusos y personas que tenían una ideología radical hacia tintes políticos extremistas, la cual lo quisieron agredir, lo tumbaron en el suelo y cuando uno de ellos estaba a punto de dispararle con un arma pequeña, él decidió reaccionar y empezó a disparar para protección personal. Dentro de internet se está alegando que él actuó en defensa propia, porque dentro de la captación que se realizó por diferentes personas del momento del hecho, se pudo demostrar y considerar que él sí pudo actuar en legítima defensa, tomando en cuenta que él fue primeramente agredido, atacado, y si él en su momento no reaccionaba correctamente, no realizaba uno de los disparos, hubiera sido él mismo asesinado por otra de las personas que actualmente el que estuvo a punto de dispararle se encuentra herido porque le dio un disparo directamente en el brazo. Entonces, este es el dilema que actualmente se encuentra Estados Unidos en la actualidad. Hay personas que consideran que el señor Cale actuó en legítima defensa y que él simplemente se defendió de los agresores que en ese momento querían aprovechar la situación de convulsión social para agredirlo e incluso tal vez matarlo. Y hay otro grupo que dicen cómo un joven de 17 años puede portar un arma y tener estas inclinaciones tan agresivas que podrían considerarse incluso racistas. Todo se está tratando de polarizar por completo esta situación en Estados Unidos y hay grupos que lo están defendiendo, grupos que lo están amedrentando al mismo tiempo. La situación se está desbordando y saliendo de control y mostrando al señor Cale como un ejemplo de la situación en Estados Unidos.
¿Cuál es tu opinión respecto a cómo se están viviendo los días en este país? ¿Cuál es tu posición respecto a las marchas? Si es que has participado en ellas, danos tu pequeño testimonio. Y gracias por estar con nosotros en este día. Voy a agradecer a todas las personas que nos han pedido que volvamos a realizar nuestro trabajo. Muchas gracias. Sabemos que nos apoyan a la distancia y queremos también retribuir ese apoyo mandándoles todos esos comentarios y posibles ideas para un mejor funcionamiento del aparato político en Bolivia y el mundo. Gracias por todo su apoyo. Recordemos una vez más en qué redes sociales pueden escucharnos.
Bueno, les invitamos a que se pasen por Facebook, Instagram y Twitter, donde nos pueden encontrar como Error de Conexión. Y al mismo tiempo estamos presentes en las plataformas de Spotify, Radio Public, Google Podcast, iVoox, TuneIn y Castbox, donde pueden escuchar todos nuestros episodios y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nuevamente agradecerles por todo el apoyo que nos han dado durante estos meses para que volvamos a realizar el podcast de manera regular y constante, y que también por favor déjenos su comentario u opinión respecto a esos temas que están sucediendo en el mundo. Y para finalizar, un comentario final. Estamos viendo una situación completa de convulsión social en diferentes países, ya sea por la situación de la cuarentena de la pandemia que se está viviendo, pero al mismo tiempo hay problemas sociales que están saliendo a la luz. Y es momento de que todos tengamos en la mente y en la conciencia todo esto que está sucediendo, para que posteriormente a esto podamos tomar una elección correcta dentro de nuestros próximos líderes políticos, que son los que toman las decisiones para cambiar todo esto y mejorar la vida de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Es importante que este momento sea de análisis de este tipo de situaciones para mejorar el mundo.
Bueno, yo soy el Loco Al.
Y yo soy Maniac.
Y esto fue
Error de Conexión.
Gracias por tu apoyo. Nos vemos a la próxima.